Pues 6 minutos pasan de las 10 de la mañana exactamente y vamos con el tiempo. Dinos que va a llover algo, dinos algo, dinos que se mueve.
Que sí.
Va a llover. ¿Cuándo?
El fin de semana.
Antonio López, no me puedo creer lo que me estás diciendo, pero de verdad.
Oye, créetelo.
Pero tres gotillas.
Estamos encantados de comunicar esta buena noticia.
Venga, pues todo no es cuéntanoslo.
No se esperan grandes precipitaciones, esa es la parte negativa.
Pero va a ser suficiente, o sea, la pregunta es, ¿va a ser suficiente como para reducir o para quitar o apartar un poco estos niveles de comunicación? De contaminación que tenemos.
De contaminación, sí.
Ah,
porque
bueno.
En cuanto cae un poquito de lluvia, rápidamente barre. Pero es cierto que no es suficiente para esos niveles tan bajos que tenemos en los embalses de la comunidad, sobre todo en algunos embalses. De momento estamos ya en tiempo de espera. Hoy vamos a seguir con una situación muy parecida a la de jornadas pasadas, ambiente soleado. Es probable que ya detectemos algunos cambios, ligeros cambios, con la llegada de nubes altas a partir de la tarde. Esas nubes altas están formadas de cristales de hielo y anuncian esas variaciones en el cielo para los próximos días. Hoy las máximas, pues similares a las de ayer, 17-18 grados. Mañana jueves llegan nubes, serán nubes a intervalos, un poquito más compactas en zonas de sierra, no van a dejar precipitación, pero ya no veremos ese cielo azul despejado que venimos arrastrando en las últimas semanas. Las máximas para el mañana jueves, pues en el entorno de los 17 grados. Y el viernes sí, el viernes ya los cielos estarán más cargados de nubes, cielos más nublados, veremos menos el sol y se pueden producir las primeras precipitaciones de carácter débil en áreas de la sierra y hacia el norte de la comunidad. Como vamos a tener poco calentamiento del sol, porque veremos el ambiente
ayer sí
muy nuboso.
Me acordaba de ti de lo que decías, porque el solecito.
Bueno, yo estuve a orillas del embalse de Navacerrada y ahí perfectamente a la 1-2 de la tarde podría hacer 17-18 grados.
Calentaba
temperaturas más calurosas en zonas del sierra incluso que en puntos del sur de la región. La inversión térmica se va a romper en cuanto el frente desplace al anticiclón y notaremos esa avanzadilla del frente, especialmente a partir del viernes, con una pérdida de un grado. Tampoco lo vamos a notar mucho, 17 a 16 grados, pero sí es cierto que ya el escenario es diferente. Ya veremos mucha nubosidad, pueden caer algunas precipitaciones hacia zonas del norte y cara al fin de semana, entre sábado y domingo, esas lluvias de carácter débil, en principio, se pueden extender a muchos puntos de la Comunidad de Madrid y vamos a sentir que estamos en otoño, vamos a sentir que estamos ya a finales de noviembre porque las temperaturas para este fin de semana bajan, ambiente más fresco en general, más desapacible con la llegada de esas precipitaciones y máximas que no van a subir más allá de los 14 o 15 grados. Y esa es la buena noticia.
Pues nada, te iremos interrogando día a día sobre esas lluvias que pueden llegar también el fin de semana, que hay gente que hace planes todavía.
Lo peor de todo es que va a ser un episodio efímero, pero bueno.
Bueno, algo ayuda. Vamos a recordar, mañana vamos a seguir el mismo protocolo, perdón, el mismo escenario, todavía no hay restricciones a la circulación, sí al aparcamiento.
Claro,
en la
hasta
capital.
Que no se desplace el anticiclón y se vaya esta inversión térmica, seguiremos en la misma línea.
Pues nada, mañana más.
Venga, buen día, hasta
Gracias,
mañana.
Hasta luego.
Bravo por la música.
Bueno, pues mira, el tema que ha elegido Juanjo Ceballos para celebrar que hoy es Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Yo no sé, Rodrigo de Pablo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos
sí,
días.
Si a ti te gusta la música, te iba a preguntar, ¿la música te gusta? Pues supongo que sí, como a todo el mundo.
La música me encanta.
No sé si esta.
No en concreto. Pero bueno, la música anima el espíritu siempre, ¿no?
Siempre.
Y siempre viene bien.
Y para el deporte también hace falta.
Sí, nosotros somos más de We Are the Champions, ese tipo de cosas.
Más de Queen.
Los cánticos de los estadios. Pero bueno, la música siempre es bien recibida.
Bueno, ¿y qué nos cuentas? La actualidad deportiva, que con lo que viene, ¿qué es?
Sobre todo Champions. Estamos inmersos en la penúltima jornada de la fase de grupos. Ayer jugó el Real Madrid, un partido reparador, un partido terapéutico, balsámico. No llegaba demasiado bien el Real Madrid a Chipre a jugar contra el Apoel Se decía que no ganaba fuera, bueno, pues 0-6, mayor goleada en la historia de la Champions para el Real Madrid fuera de casa. Se decía que no marcaba Cristiano Ronaldo, marcó 2 goles y en esta edición de la Champions ya lleva 8 en 5 partidos. Todo lo que no marca en la Liga lo marca en Europa.
Para fuera.
Se decía que no marcaba Benzema, otros 2 goles de Benzema. Ayer Cristiano lo quiso hablar después del partido porque dijo que todo lo que dice se manipula, que él dice una cosa y al día siguiente ve escrita otra. Ya sabes que Cristiano...
Tampoco es que diga tanto, ¿eh?
Bueno, habla poco, pero cuando habla, él considera que no se es fiel a la verdad, que no se transcribe lo que él dice.
¿Es un canal de YouTube?
Bueno, podría ser un influencer,
sí,
¿no? Un youtuber, creo que muy seguido, sería
hombre,
muy seguido
ya te digo.
Por los que lo idolatran y por los que no. Ya sabes que Cristiano nunca tiene unanimidad a su alrededor. El caso es que Cristiano dice que nada, que no va a hablar. El que sí habló fue Benzema. Pero para lanzar un dardito, después de todo lo que se ha dicho también sobre él, de su sequía goleadora, de que no daba el nivel para ser delantero del Real Madrid, pues ayer aprovechó, marcó 2 goles y se despachó a gusto en Bein Sports.
Como siempre, no importa los minutos que hiciese que no marcaba. Hay veces que no marcas nunca y veces que marcas todos los fines de semana. No escucho lo que dicen. Yo hago mi trabajo. Estoy en el mejor club del mundo, con grandes jugadores. Y quien no esté contento es su problema.
¿Más claro?
Pues ya sabe, el que le sirve en el Bernabéu tiene un problema, porque Benzema no tiene ninguna intención de seguir en el Real Madrid y seguir marcando goles cuando le toque. Tantas ganas tenían Cristiano y Benzema que en la segunda parte los dos chocaron en un balón y se hicieron daño porque iban los dos juntos a rematar otro balón. Eran insaciables ayer, todo lo que no marcaban nunca o en los últimos partidos sí que lo estaban marcando anoche. Así que lo importante es que el Real Madrid ganó, que se clasifica como segundo de grupo. Eso sí, no va a ser primero, ya no tiene opciones, porque el Tottenham no falló, ganó 1-2 al Borussia Dortmund en Alemania, pasará octavos como primero de grupo, así que el Real Madrid ya sabe que estará en ese sorteo como segundo y que le va a tocar en el emparejamiento de octavos de final a un líder de su grupo en esta primera fase de la Liga de Campeones. Zinedine Zidane, le preguntaron después del partido si el Real Madrid será el coco del sorteo en ese bombo 2, si le van a tener miedo los del bombo 1, que en principio son los más fuertes de la competición.
Creo que sí, y mejor así. Pensando que bueno, que va a ser difícil jugando contra, enfrentarse a, contra el Real Madrid. Y te digo, nosotros ya no podemos cambiar eso. Sabemos que bueno, que cualquier rival que nos va a tocar, de todas formas, que sea primero o segundo, yo creo que todos los rivales son buenos. Y bueno, por lo menos vamos a jugar contra un primero. Significa que ellos lo seguro que lo han hecho fenomenal y eso es bueno.
Carvajal forzó la amarilla, cumplirá la sanción contra el Dortmund en el último partido para pasar limpio a los octavos de final. Ayer nos quedamos al margen de este partido con el Sevilla 3, Liverpool 0, perdía el Sevilla 0-3 al descanso. Se la va a jugar en la última jornada frente al Maribor, le vale el empate para clasificarse para los octavos de final, pero todo eso es secundario. Lo que importa es lo que supimos después del partido, que su entrenador, Eduardo Berizzo, sufre un cáncer de próstata, va a ser tratado inmediatamente para poder atajar esta situación. Y al acabar el encuentro, en la sala de prensa, cuando todavía no era público el padecimiento de Berizzo, el argentino decía en la sala de prensa algo aplicado a la remontada de su equipo, que ya digo, perdía 0-3 al descanso, al final empató a 3, pero que hoy se le puede aplicar a él. Yo creo que en la mente de Berizzo estaba su propia situación personal cuando ayer hablaba de cambiar la energía, de convertir lo malo en lo bueno y de remontar en una situación adversa.
Increíble, memorable. Lo que cambiamos fue la manera de ver las cosas y transformar lo que era pesimismo en optimismo. Había que apelar al alma del equipo, al corazón, a la fortaleza, a la confianza de que si salíamos y cambiábamos esa energía en la que estábamos, podíamos y conseguíamos el gol pronto. Lo hicimos, el equipo emocionó a la gente nos llevó hacia adelante y honramos, me parece, en una segunda parte memorable, inolvidable, la manera de jugar de este club.
Para hoy lo que importa es el partido del Atlético de Madrid, que va a jugar en 2 estadios, a las 6 en Bakú, Karabaj-Chelsea, Tenemos un aliado, Michel Madera, que luego pasará por el partido de la una, futbolista del equipo local del Karabaj, que debería rascarle al menos un punto al Chelsea, siempre y cuando luego el Atleti gane en el Metropolitano a la Roma, para que el Atleti conserve opciones de clasificarse para los octavos en la última jornada en Stamford Bridge frente al Chelsea. Esas son las cuentas, son muy claras. El Atleti tiene que ganar sus partidos y esperar a que los azeríes puedan rascar o bien hoy algo contra el Chelsea o bien en la última jornada frente a la Roma. Fernando Torres va a ser titular, no lo era desde el mes de agosto en la Liga y no lo ha sido todavía nunca en esta fase de la Liga de Campeones. Y al margen de poner toda nuestra atención y toda nuestra mejor energía en Fernando Torres, el otro gran protagonista será Antoine Griezmann, que en la última jornada fue silbado por su propio público, por el Metropolitano, porque estima a la afición del Atleti que no tiene la cabeza donde la tiene que tener. Ayer Simeone habló del futbolista francés.
Mal que Antoine está preocupado, porque obviamente quiere rendir en su mejor versión, necesita el gol. Es verdad que muchos de los partidos que no ha marcado ha tenido buen rendimiento desde el juego, pero se ha emparentado muchísimo con el gol en estos últimos años y evidentemente cuando eso no lo acompaña termina sufriendo y el equipo evidentemente lo termina pagando y la gente se termina enojando porque es uno de los principales que siempre ha hecho gol.
El otro gran partido de hoy es el Juve-Barça. Regresa el Barça al lugar donde fue eliminado la temporada pasada. Esta vez le basta con un punto para clasificarse y además como primero de grupo. La atención sobre el de siempre, Leo Messi, que todavía no ha firmado su renovación. Es algo que preocupa en Barcelona y preocupa incluso en el vestuario. Incluso ayer el croata Ivan Rakitic no podía garantizar, no podía asegurar que su compañero fuera a continuar.
Creo que ya Leo también sabe que es parte del escudo, sinceramente. Y bueno, que tiene que estar aquí. Yo, por supuesto, confío que va a estar aquí para siempre. Es un palo duro, sí. Yo lo único que puedo decir, yo no puedo decir al 100% que se va a quedar o no. Eso al final, ante todo, es su decisión y siempre hay que entender, como ahora hace poco lo decidió Ney, hay que respetarlo. Hay que tenerlo en cuenta que cada uno tiene su opinión y todo.
Al margen de la Liga de Campeones, hoy en el partido de la una estaremos, como no, atentos a nuestros equipos. El Leganés solo en dos días afronta ya la próxima jornada de Liga. Es el que abre campo el viernes en Balaídos frente al Celta, después de tres derrotas seguidas. Luego hablaremos con uno de los puntales del equipo, Rubén Pérez. También del Getafe, que no juega hasta el lunes, pero es un buen momento para conversar con Ángel, el futbolista de moda no solo en España, sino en Europa. No hay un solo delantero que tenga los números de Ángel, que tiene el mejor promedio goleador de todo el viejo continente, incluso mejor que Cavani, que Lewandowski, que Cristiano Ronaldo o que Leo Messi. Cómo no, estaremos pendientes del baloncesto. Tenemos en puertas ya dos partidos importantísimos para la selección. Hay un lío tremendo en esto que se ha venido a denominar ventana FIBA. No es otra cosa que partidos de clasificación para el próximo Mundial, pero como las federaciones internacionales están a la gresca con la Euroliga, con la NBA, España va a tener que afrontar estos dos partidos, primero contra Montenegro, después contra Eslovenia, sin los jugadores que actúan en la NBA.
Te van a llamar a ti para jugar.
Yo mido 1,69 y un balón de baloncesto hace
Oye,
como...
Oye, hay bases de estos de toda la vida que...
No, o sea, no, creo que no sería una vale. buena idea. Afortunadamente en España, aunque no sean los primeros espadas...
Que están cortitos, de personal, ¿no?
Es que no solo eso, de los 16 convocados por Scariolo, que ninguno era de la NBA, ninguno de los equipos de Euroliga, hay tres que se han lesionado.
Encima.
Según los ha llamado. Con lo cual vamos con
Éramos
un equipo
pocos.
Que seguramente si alguno se engancha a la tele habrá alguno que ni conozca. Algún jugador, si es que no sigue muy muy el día a día de la actualidad de la Liga ACB. Con lo cual vamos a ver si la cosa sale bien porque ya digo que no nos jugamos poco, nos jugamos estar en el próximo Mundial y por ende en los próximos Juegos Olímpicos. Y también pendientes de Fútbol Sala, estamos en la víspera de que el Inter Movistar, nuestro equipo torrejonero, afronte la ronda élite, la competición más importante a nivel de clubes. Lo va a hacer en Torrejón a partir del jueves, así que también estaremos pendientes de ellos.
Perfecto, pues muchas gracias, Rodrigo. ¿Te gusta más esta canción?
Sí, hombre, esto es más futbolero,
está
¿no?
Queen, por lo menos.
Sí, 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 es más... Por cierto, mañana hablaremos con la persona que ha autorizado Brian May para que dé conciertos en España en nombre de Queen.
Anda.
El tipo que tiene la voz que más se parece a la de Freddie Mercury, que es mucho decir. Así que
creo que tenía
no te
un
digo
vozarrón
nada.
Espectacular este
con
hombre.
Muchos matices, ¿no? Dicen que era capaz de alcanzar tonos que nadie más ha conseguido.
Impresionante. Pues nada, a la una os explayáis.
Sí, sí, aquí estaremos. Y mañana a esta hora también, ¿eh?
Y nosotros os escucharemos. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues 10 y 21 minutos de la mañana, Queen sonando, y aquí Carmen Martín Tejeda con el teléfono, como no podía ser de otra manera, móvil en la mano, dispuesta a trasladarnos sus opiniones, las suyas, las que nos hacen llegar. Carmen, hoy preguntábamos por un tema delicado.
Un tema delicado. Preguntábamos si hasta dónde están los límites de lo que puedes decir en un WhatsApp privado a raíz del caso de los agentes, de los policías municipales, que bueno, pues están siendo investigados por las opiniones y los insultos vertidos contra la alcaldesa, que fue en un chat privado. Entonces preguntamos un poco la opinión de los oyentes. Y nos están contestando. Por ejemplo, empezamos con la opinión de Pablo, que nos dice: hombre, creo que en el caso de los policías sí que tienen una responsabilidad porque son agentes de la autoridad, hablaban de su jefa y lo que han dicho es fuerte. Son agentes de la autoridad y te esperas otro comportamiento. Fernando nos dice otra cosa, él dice, pues yo digo lo que decía Mafalda en una de sus célebres viñetas, comillas, ella decía, darle a alguien en este país un puesto desde el que no pueda criticar al gobierno es una crueldad. Recordamos esa viñeta de Mafalda, sí. Aquí no se refería a Argentina, pero creo que en España pasa lo mismo, somos criticones por naturaleza, pero se nos va la fuerza por la boca, es nuestra manera de desahogarnos y tampoco hay que darle más importancia, que las cosas tienen la importancia que nosotros queremos que tengan. Andrea nos dice, pues miedo me da que algún día los profesores de mis hijos se enteren de lo que decimos en el chat de padres y madres. Filo dice que ella siempre ha tenido una norma en esto de internet. Jamás, jamás, pero jamás de los jamases pongas por escrito algo que luego se te pueda echar en cara. Nunca dejes pruebas de lo que piensas. Que una cosa es una conversación con amigos en un bar, que las palabras se las lleva el viento, y otra cosa, dejarlo por escrito. Oscar dice,
claro, piensas que es en un chat privado, tú sabes a quién se lo está diciendo.
Claro,
¿no?
Nos dice, por ejemplo, espérate que se me ha ido, nos dice Chelo, dice, yo creo que nos estamos pasando, que va a llegar un momento en que no nos vamos ni a atrever a hablar con los amigos en un bar por si alguien nos oye. Oscar dice que yo creo que a todo lo que nos hace más falta es mayor tolerancia y saber encajar mejor las críticas, que hoy en día es realmente difícil hablar sin ofender a nadie. Nos estamos volviendo de cristal. Tenemos una lista cada vez más grande de palabras tabú porque no podemos decir cosas que son políticamente incorrectas. Hombre, siempre hay alguien que se ofende.
En este caso las cosas sí que eran muy claritas, ofensivas, sí, y muy fuertes, ¿eh?
Julia dice que hay que establecer límites. Dice, si tú no puedes ir a tu trabajo e insultar a tu jefe en sus narices, ¿qué ocurre si lo haces? Pues entonces, las mismas consecuencias debe tener decirlo en un chat. Pedro dice, supongo que lo que dijeron era fruto de un cabreo. No sé cuáles son sus circunstancias laborales, que habría que tener también en cuenta, ¿sabes? Porque decían, porque igual es que estaban muy quemados los pobres. Enrique, por último, nos dice, depende cómo sea el insulto. Si te desean la muerte, como fue el caso del niño con cáncer que querías ser torero, o con el concejal que se mofó de Irene Villa, pues tenía que estar penado con la máxima multa. Esto lo veo de otra manera. Depende.
En fin, vamos a ahondar un poquito más y vamos a, bueno, pues de la mano de expertos, de gente que sí sepa, bueno, que tenga clara, ¿no?, dónde está la frontera entre lo privado y lo público, lo que es punible y lo que no. Pero desde luego el tema ya es genera controversia.
Sí, desde luego.
Y pues sí, todo el mundo tenemos una opinión. Carmen, luego más, nos vemos en un ratito.
Luego más, en un ratito.
Nos cuentas qué traen las redes, cuáles son esos otros
cosas
temas.
Cosas curiosas que busquen. Vale. Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita. ¿Qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Pelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Un momento. movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Venga, que ya son las 10 y 27 minutos de la mañana y más cosas. Y si es usted mayor, bueno, mayores somos todos, pero si tiene cierta edad, está jubilado, tiene más tiempo y hay veces que tiene problemas para entender ciertas cosas de los bancos, vamos a intentar echarles una mano. Bueno, para empezar, que sepa que ese problema lo tenemos todos, porque hay muchas cosas que son muy complicadas, que hay mucha letra pequeña en cualquier producto financiero. Pero, bueno, pues siempre no está de más algunos consejos. Nosotros hoy, en nuestra sección de consumo, tenemos ya aquí con nosotros a María del Mar Bermejo. Buenos días, María del Mar.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Decíamos, ha sido noticia hace unos días, esta misma semana, esa sentencia del Supremo respecto a las hipotecas multidivisa, un producto que se entiende o que los jueces han entendido pues que era demasiado complejo para que fuera contratado por personas sin unos conocimientos excesivos. Bueno, pues digo yo, si estas personas que de las que estamos hablando están en el mundo, tienen, bueno, pues a lo mejor trabajos tecnológicos incluso, o que tienen ciertos conocimientos, no exhaustivos, pero financieros, ¿qué pasa cuando uno de estos productos se dirige a personas que a lo mejor tienen muchísimo menos contacto con el mundo financiero y prácticamente, lo voy a decir en Román Paladín, no se enteran de lo que les están contando, no nos enteramos nadie de lo que nos están contando. Hablamos de las personas mayores y esas cuentas que les venden muchas veces en los bancos que no saben lo que están firmando.
Sí, pues así es lo que estamos viendo en OCU, ¿no? Bueno, y que se ve también a simple vista, pues que las personas mayores, no todas, porque bueno, hay personas mayores, sí, además el rango empieza a los 65 años y hay gente con muchas capacidades que ya tiene una edad.
Yo, si quieren, me meto ahí en ese saco
de
no me entero.
No hace falta
tener
más de 65.
No va por no es discriminación en motivo de edad.
Sí, pero bueno, que es verdad que con cierta edad pues ya tanto problemas de vista o de comprensión o directamente porque tenemos falta de información o tienen falta de información para ciertos productos. Los productos, como tú has dicho, son muy complejos y entonces necesitan que se les explique de forma detallada y que la información sea muy clara y muy transparente para que ellos cuando llegue el momento de firmar o de contratar cualquier tipo de producto financiero sepan perfectamente qué es lo que van a contratar.
Y vosotros en OCU lo que habéis hecho es, pues eso, un estudio. No hablamos de productos financieros en general, hablamos de cuentas.
Nos hemos ido a lo más básico primero,
más básico,
que son las cuentas corrientes que todo el mundo tiene o debe tener. Y bueno, hemos estado analizando las principales para ver cuáles son las más beneficiosas para las personas mayores en función de su renta y su
¿qué
nómina?
¿Qué tenéis,
¿no?,
en cuenta para hacer ese análisis?
Pues nosotros hemos tenido en cuenta sobre todo la oferta que hay ahora mismo en el mercado con las principales entidades financieras. Y luego lo que hemos hecho es una selección en función de los ingresos que tengan esas personas mayores y cuáles son las obligaciones, entre comillas, que ponen los bancos a la hora de contratar esas cuentas para ver cuáles son más beneficiosas.
Porque también hay ciertos hábitos distintos.
Efectivamente.
Normalmente la gente mayor, y vamos a decirlo una vez, ya no lo repetimos porque ya es mucho, pero hablamos de gente mayor en general, ¿no? Uh-huh. Quiere decir
en general.
Pero tienen la costumbre o les gusta ir al banco a actualizar la cartilla, no utilizan, por ejemplo, la banca electrónica habitualmente,
claro,
¿no?
Claro, y en ese sentido se pierden, digamos, también, entre comillas, muchas ofertas de entidades financieras online que permiten abrir cuentas corrientes sin comisiones. Entonces, esas personas mayores que no están acostumbrados a utilizar Internet, mucho menos para manejar dinero, y que, como tú dices, les gusta ir al banco, su cartilla, conocer al asesor o a la persona que está en la caja, pues hoy en día muchas de las cuentas que no tienen comisiones son precisamente las que son online. Entonces,
pero hay algunas presenciales, por así decirlo, sí, que tampoco tienen comisiones.
Sí, hay algunas solamente necesitan tener la pensión domiciliada, que en muchos casos, además, el importe mínimo es menor que una nómina. Es decir, por ejemplo, el mínimo importe que suele haber para las nóminas son 600 euros. Para las pensiones, en algunas cuentas corrientes, son 300.
No, porque es que también hay pensiones que están por debajo, claro, de los 600, claro, por desgracia.
Sí,
¿no?
Entonces, en ese sentido, hay algunas entidades financieras que sí se adaptan y tienen cuentas corrientes especiales para pensionistas, y el mínimo son 300 euros. Hay otras, en cambio, pues que tienen más requisitos, como tener los recibos domiciliados, y otros incluso que obligan a usar la tarjeta de crédito un mínimo de veces. Entonces,
¿Qué factores aconsejaríais vosotros a una persona mayor que tuviera en cuenta a la hora de contratar una cuenta?
Pues eso es lo primero que debe hacer un pensionista, ¿no? A la hora de buscar una cuenta corriente, que analice cuáles son sus ingresos, si son altos o si son bajos, porque también en función de esto hay unas cuentas más beneficiosas que otras. Y también que vea cuáles son sus hábitos y sus necesidades. Ahí también nosotros sabemos que los jóvenes cada vez más utilizan las tarjetas de crédito, pero las personas mayores todavía son de pagar, ¿no?, con la moneda y el billete. Esa es. Y entonces ahí también, si saben que las tarjetas de crédito no las usan mucho, pues que mire bien también esas condiciones, porque, hombre, lo que se trata es de buscar la mayor rentabilidad posible de la cuenta y que no cobren comisiones. Entonces, si sabemos que no vamos a usar mucho la tarjeta y sabemos que esa cuenta nos obliga a eso para no tener comisiones, pues la descartamos y nos buscamos otra.
Bueno, pues danos algún resumen entonces de ese estudio, sí, que habéis realizado.
Pues mira, según el análisis de OCU, las mejores ofertas en el caso de pensiones más bajas, por ejemplo, son la cuenta experiencia del Banco Sabadell, la cuenta Plan Cero Pensión del Popular, la cuenta pensión del BBVA y la cuenta por Sentú de Bankia.
O sea que la cuenta pensión, cuenta, ellos son también los bancos conscientes de que están haciendo un producto financiero dirigido
a
pensionistas.
Dirigido a ellos, efectivamente.
Y digamos las que habría que descartar por ser poco interesantes.
Pues como te he comentado antes, va un poco en función de los hábitos y del ingreso, del valor del ingreso. Entonces, es lo primero que hay que mirar. No hay más interesantes o menos, sino en función de cuánto ingresas a través de tu pensión. Por ejemplo, con ahorros, si hay una persona mayor que ya tiene ahorros o que su pensión es alta, la cuenta 123 del Sabadell, del Banco Santander, nosotros la hemos valorado como la compra maestra.
¿Y por qué habéis tenido en cuenta? ¿Qué ventajas tiene esa cuenta para las personas? Recordamos, no las pensiones bajas, sino a las pensiones más altas o gente con ahorros. Sí. ¿Habéis tenido en cuenta?
Pues en esta cuenta en concreto, la 123 del Banco Santander, cuanto mayor es el saldo, más interesante es la cuenta, ya que retribuye hasta un 3% los saldos de hasta 15.000 euros. O sea, tiene una rentabilidad alta. Y devuelve entre el 1% y el 3% de algunos recibos domiciliados.
¿Cuántos recibos te piden?
Pues en este caso concreto creo que son dos o tres, suelen ser.
Sí, es
lo que suele
ser. Oye, consejos a la hora de una persona que va al banco y quiere abrir una cuenta, mayor o joven, enterarse muy bien, ¿no?, de cuáles son.
Efectivamente, enterarse. Previamente, como hemos dicho, analizar cuáles son las necesidades, porque cada uno tiene unos ingresos distintos, cada uno tiene unos hábitos de consumo distintos, y buscan una cuenta también características distintas, y luego comparar eso en cualquier tipo de compra, pero en este caso también se aplica porque
puede haber variaciones importantes, claro, que nos cuesten a nosotros,
sí,
un dinero,
y que la oferta es muy amplia. Si descartamos el online, pues bueno, vamos oficina por oficina y preguntamos, pero entidades financieras hay muchas, y productos y cuentas también. Entonces,
y también hay, o vosotros habéis hecho, bueno, pues tenéis una serie de recomendaciones en general, ya no solo para contratar productos bancarios o para elegir una cuenta corriente para que nos maneje el dinerito, sino en general una serie de recomendaciones o hábitos de consumo también para gente mayor, pensionistas. ¿Qué tenéis? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Sí, pues bueno, lo que vemos sobre todo es que si ven que tienen esa falta de información que hablábamos, o esa falta de comprensión de algunos productos, porque ya no es solo temas bancarios, sino la tecnología, por ejemplo, que ahora mismo pues para ellos sigue siendo un mundo, porque muchos hemos nacido ya con esta tendencia, pero para ellos se sienten un poco agobiados o presionados de tener que manejar algunos aparatos.
Que te dicen, búsquelo en internet.
Búsquelo si no tengo
ni ordenador.
Pues no tengo. Entonces, bueno, en esos casos, recomendaciones, pues pedir ayuda si se puede, para entenderlo bien. O sea, intentar.
¿Pero a quién?
Pues al hijo, al acompañante, al amigo, al sobrino, al nieto o cualquier persona
que no
que
les
sepa,
dé vergüenza.
Que
vamos.
No les dé vergüenza, efectivamente, porque lo peor que puede pasar pues, es que adquieran un producto que no saben manejar o que paguen por algo que en realidad es engañoso o que no les va a ser útil. Entonces, si en algún momento se ven agobiados porque algún producto no están convencidos de lo que van a firmar o van a comprar algo que no saben utilizar, por supuesto que pregunten sin ningún tipo de apuro.
Más cositas, más consejos para gente mayor.
Pues más consejos para gente mayor. Nosotros lo que intentamos es que esas personas mayores no tengan tantas dificultades. O sea, desde OCU estamos luchando para que las personas mayores, pues en la medida de lo posible, no tengan que pedir tanta ayuda o que la administración y las empresas y todos los sectores intenten hacerle la vida un poquito más fácil al consumidor mayor. Entonces, por ejemplo, pues tenemos una campaña abierta ahora mismo que se llama Consumidor Mayor, Protección Mayor, y que se trata precisamente de eso, de ayudarles a que su día a día en el consumo sea más fácil. Incluso estamos luchando porque se cambie la ley del consumidor para que se les incluya como personas especialmente vulnerables. Uh-huh. Que se aumente el tamaño de la letra, por ejemplo, porque en eso también tienen muchos problemas, van al supermercado, quieren saber los ingredientes que tiene un producto y no lo pueden leer porque la letra es excesivamente pequeña. Entonces, pues nuestra parte también está un poco ahí, en dar consejos, pero también en luchar porque la normativa cambie y porque hacerle la vida más fácil como consumidores.
Y como decía María del Mar, es que más protección a los más vulnerables.
Efectivamente, de eso se trata.
Pues estupendo, a ver si tenéis suerte, que eso, que todos vamos a mayores.
Eso es, ahí nos va a tocar a todos.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós, hasta luego.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy.
Echa pa'ya, todo lo malo echa pa'ya.
Stay with me.
Echa pa'ya, todo lo malo echa pa'ya.
Say loud.
Echa pa'ya, todo lo malo echa pa'ya.
Say louder.
Echa pa'ya, todo lo malo echa pa'ya.
Sube las manos pa' arriba.
Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado.
A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vive en la cama.
Bueno, pues son las 11 menos 20 de la mañana, 10 y 40 minutos exactamente de la mañana, y seguro que con esta música alguien se ha movido un poquillo. Bueno, pues eso hace falta, que nos movamos, porque somos un país en el sofá. Me ha encantado el título de este informe realizado, entre los españoles, un informe que ha realizado Vivaz, es una marca de seguros, es un seguro privado, un seguro médico, Luis, pero que ha llegado a la conclusión de que estamos permanente, que no nos movemos, vamos, es que además lo reconocemos los propios sedentarios, y me meto.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir el sedentarismo.
Claro, hablamos de sedentarismo, ¿qué es?
Pues cuéntanoslo tú, que eres el médico.
Muchas gracias. Te tenía que haber dicho, a ver, Begoña, pregúntame, por favor, ¿qué es el sedentarismo?
Bueno, Luis Gutiérrez Serantes, asesor médico de este programa en el que nos encontramos. ¿Qué es el sedentarismo?
Sí, eso es importante porque Alipio me presenta mucho mejor.
Mucho mejor que tú, porque yo te quiero mucho, ya lo sé. ¿Qué es el sedentarismo?
Es estar mucho tiempo, sentado. O acostado, es decir, estar inactivo y haciendo poco o nada de ejercicio. Eso es lo que es sedentarismo. Porque claro, decir sedentarismo, alguno dirá, eso está muy bien, no hago nada en todo el día, estoy tumbado. No, pero eso no es así, porque es que lo que sucede, no quemamos calorías y entonces vamos a problemas como es el sobrepeso, como es la obesidad, y todo eso conlleva pérdida de masa muscular, conlleva que la osteoporosis sea mucho más frecuente, hace que tengamos más riesgo y posibilidad de ser diabéticos tipo 2, problemas de tipo circulatorio. He nombrado algunos de los problemas que conlleva el sedentarismo relacionados directamente con la obesidad. Una vez dicho esto, y este informe no lo dice claramente, es que 17 millones de españoles son sedentarios, nada más y nada menos que 17 millones de españoles sedentarios. Pero es que 7 millones de españoles no hacen nada de nada.
Ni
de
el huevo, nada, cero.
No hacen absolutamente nada de ejercicio. 7 millones, ¿no? Y uno de cada tres padres, y ya me voy al tema de los niños, asegura y afirma que sus hijos no hacen nada, absolutamente nada de deporte. De ahí el problema que tenemos también añadido de la obesidad y del sobrepeso en edad infantil,
peques, ¿no?
Que estamos hablando cerca de entre el 45 y el 50% de los niños ya tienen problemas de sobrepeso. Y el 60% de los españoles en general tienen ya problemas de sobrepeso. Y uno de cada 10 españoles, estoy volviendo loco con mucha cifra, pero es que estas son las que son, ¿no? Y uno de cada 10 españoles le sobran ya nada más y nada menos que 20 kilos o más, que esto ya estamos entrando en un problema de obesidad, ¿no? Y no somos conscientes, que esto también lo dice el informe, no somos conscientes del peligro que conlleva el ser sedentario. O sea, creemos que el sedentarismo, soy sedentario.
Dice, yo no fumo, no tengo... O sea, claro. Percibimos como una amenaza mayor para nuestra salud, por ejemplo, el tabaco que el sedentarismo.
Es, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de hidratos de carbono o de grasa saturada, pero sin embargo... El no hacer ejercicio, el ser sedentario, esto no
percibimos como una amenaza para nuestra salud.
Bueno, y lo es y sería, claro.
Pues vamos a seguir ahondando en este estudio y para eso hemos invitado y tenemos aquí a Francisco Valencia, el portavoz de Viva de este seguro. Buenos días.
Hola,
Francisco.
Buenos días.
Son datos, decía, muchos datos, porque todos son muy significativos. Y además es una encuesta amplia. ¿A cuántas personas han preguntado?
Vamos a ver, la encuesta coge una franja de población interesante. Es decir, no hemos cogido niños o jóvenes, es decir, menores de 18 años, ¿no? Ni mayores de 65, que tienen quizá características propias, ¿no? Mayores de 65 habrá un porcentaje que dirán, soy sedentario, pero
porque no me queda otra,
porque
¿no?
Porque no me queda otra, ¿no? Entonces hemos cogido esa franja de edad. Y ahí es donde hemos hecho como 1.700 entrevistas en toda España y hemos preguntado, es lo que dicen los españoles.
Y eso que, si es lo que dicen, a lo mejor está incluso maquillado, porque la gente tendemos, ¿verdad, Luis?
Sí, sí.
Cuando se nos pregunta a quedar un poquito mejor, ¿no?
Sí, hombre, tienen las encuestas, yo no soy un experto en estadística y en encuestas, pero debe haber algún factor de corrección para saber que nos engaña el encuestado, ¿no? Y esto también los políticos lo deben saber muy bien.
El margen de error con este tamaño es de más o menos 2,4%.
Sí, es un sesgo muy pequeño.
En esta franja, yo creo que son resultados, los ha comentado antes el doctor, realmente son muy llamativos. Estamos hablando de algo subjetivo, de lo que piensa cada uno. Luego lo hemos complementado con algunos estudios oficiales ya objetivos. Por ejemplo, a mí me llama la atención el que, según el estudio 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre actividad física y prevalencia de patologías, el 16,6% de los españoles es obeso.
Directamente.
Y lo curioso, es decir, esto es propio de países del primer mundo, como es España, donde hay un trabajo más sedentario en general, donde digamos sociedades más tecnificadas que llaman a esto. Pero por ejemplo Francia está 4 puntos por debajo. O sea que lo estamos haciendo mal, lo estamos empezando a hacer mal, en particular con los niños. También hemos cogido algún dato del famoso estudio Aladino de niños que se hace en toda la Unión Europea, que seguro que habéis comentado en alguna ocasión. La verdad es que es terrorífico. Y aquí no hemos preguntado a los niños, como decía, hemos preguntado a los padres si lo corroboran los padres. Y en este sentido, decir que, claro, esto es una cuestión, un problema del primer mundo. El índice de obesidad en el mundo en general está en el entorno de un 4 o 5%. Es mucho menor. Esto es una enfermedad o un problema de los países desarrollados. Creo que todos estaremos de acuerdo, y por eso hemos hecho el estudio, el que la vida sana, vamos a decir, una buena salud, vamos a empezar a decirlo así, una buena salud, ¿qué componentes tiene? Pues habrá factores hereditarios, habrá factores sobrevenidos, pero todos estaremos de acuerdo que hay dos cuestiones que son hábitos de por vida en todos nosotros, que es la alimentación, la nutrición y
el ejercicio,
la actividad. Hay gente...
Bueno, ejercicio, actividad, mejor. Me gusta más lo de actividad.
Yo
¿no?
diría actividad, porque...
Sí, más que deporte. El tema actividad o ejercicio me parece bien, más... que el deporte, desde luego, la cuestión es importante, la que estamos planteando hoy, porque claro, aquí lo que queremos muchas veces es la prevención de enfermedades, ¿no? Entonces hay factores que van a depender de nosotros, factores que decimos modificables, y otros factores que no son modificables, y ahí fundamentalmente está la genética, en la que de momento no podemos hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, sí hay factores que podemos cambiar y podemos evitar enfermedades derivadas de la obesidad y derivadas del sobrepeso, sobre todo enfermedad cardiovascular, ¿no? Y por lo tanto, el hacer ejercicio, el quemar calorías, es fundamental. Y creo que tenemos que hacer, y los medios de comunicación nos tenemos que involucrar mucho, en campañas de concienciación de que tenemos que hacer ejercicio, que es fundamental para evitar, prevenir enfermedades, y cuando ya tenemos una enfermedad, como es la diabetes, o como es la hipertensión, o incluso trastorno de tipo psíquico, el caminar, el andar, el salir, el pasear, el no ser sedentario, esto mejora.
Luego vamos a ver cuáles son esos ejercicios, pero a mí me resulta curioso saber qué es lo que habéis preguntado, Francisco, en esta encuesta.
Pues hemos preguntado bastantes cosas. Primero, si usted se considera sedentario. Le hemos dicho que ser sedentario es ser poco activo, en primer lugar. A más del 60% pues dice, sí, yo soy poco activo. Luego hemos preguntado por el deporte también, es decir, que ya empieza a ser más, no es distinto ser activo, y luego podemos entrar en el tema, porque ser activo está en la mano de todos, otra cosa es el deporte. Y en deporte pues tenemos gente, o sea, aproximadamente el 38% que dice, no hago deporte de ninguna manera. Luego hay los que, un 26% que dice 1 o 2 días por semana. No está mal. Es recomendado por la OMS en estas pautas que da, pues pasar de par de días por semana, unos 150 minutos a la semana, no está mal. Y luego también hemos preguntado qué deportes se hacen.
¿Y cuáles son los más normales?
Pues curiosamente, el más fácil, desde luego, es el running, el correr.
Sí, está 34,7. Muy de moda, además, ¿no?
Está de moda, pero es muy fácil. No hace falta quedar con nadie, si se queda mejor. Lo puede uno practicar en cualquier sitio, etc.
Calzado adecuado y punto, y poco más, y tiempo.
Ha salido esta cuestión del running y de hacer deporte, que está muy bien, y el running es perfecto, pero cuidado, antes de ponernos a hacer running, yo recomiendo, y si tenemos ya una edad, pasar por el médico, una toma de tensión, una auscultación, ver cómo estamos, ¿no? Porque hay gente que bueno, se lo toma tan en serio, que a veces que llega a metas imposibles, ¿no? Y eso tampoco es positivo. Pero vamos, estoy de acuerdo que sí, que el running es, y además la estadística lo dice, que hay que hacer, pero... Vamos a
prepararnos. Claro, si ellos no hablan de recomendaciones, hablan de lo que dice la gente.
Por eso estoy yo aquí de médico.
Tú recomiendas, pero además los médicos lo que soléis recomendar es andar.
Caminar,
es mucho más sencillo,
además,
incluso.
Ha dado la cifra ya. Sí, ha dado la cifra. Son 5 días a la semana, 30 minutos es lo ideal, lo mínimo. Bueno, a partir de ahí, cuanto mejor. Más mejor, ¿no? Pero 5 días a la semana, 30 minutos para enfermedad cardiovascular, diabetes, en fin, para cualquier tipo de enfermedad va perfecto.
Más cosas que han preguntado. ¿Qué
hemos preguntado por la autoconciencia, digamos, del sobrepeso? Es decir, aparte lo que decía antes...
La pregunta es, ¿sabe usted que está gordo, claro, no?
¿Sabe usted que no hace ejercicio?
¿Tiene usted sobrepeso? Y luego le preguntamos cuánto. No hemos entrado en la fórmula de la masa corporal, etcétera. No.
Usted, la percepción usted, ¿qué piensa? Personal, ¿no?
44% dice, no tengo sobrepeso. Bien. Pero el 33%, que es mucho, dice, tengo entre 0 y 10. Eso es sobrepeso. Pero... ya le preguntamos más y entre 10 y 20 el 14, que esto es obesidad. Uh-huh. Esto ya puede ser un factor significativo de riesgo. Y más de 20 el 9%. 9% es mucho. Esto ya es un factor de riesgo. 20 kilos son muchos kilos. Sí, efectos sí. cardiovasculares, uh-huh. En fin, todo lo que
sí, y si me permites, además esos 20 kilos que son de grasa, uh-huh. es grasa que se acumula en el abdomen. Y sabemos que la grasa abdominal es la grasa peligrosa para aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, un infarto agudo de miocardio, o un problema de un ictus, uh-huh. de un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos un sobrepeso, además, a expensas de lo que es en la cintura, que es la grasa peligrosa. De hecho, hoy día se está utilizando más ya el perímetro de cintura para saber el riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular que incluso que el IMC, que el índice de masa corporal. Recuerdo que el perímetro de cintura aceptado hoy día por la Sociedad Americana de Cardiología es 88 en la mujer y 102 en el varón. Si nos ceñimos a Europa, debería ser ese perímetro de cintura menor. Deberíamos estar hablando de 8 centímetros menos.
¿80 centímetros para la mujer?
Sí, 80. 88 en la mujer, 102 en el varón. 88, 102 son las cifras. A partir de ahí aumenta mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular.
Más preguntas, y sobre todo así con conclusiones llamativas de las que habéis hecho.
Bueno, hemos preguntado, cómo no, es decir, ¿esto quién tiene
la culpa?
Entonces, también es bastante general echar balones fuera. Aunque hay un principio de honradez. Al principio se dice, bueno, esto es una cosa de cada uno. ¿Por qué es una cosa de cada uno? Es un hábito de cada uno. Es algo que podemos cambiar. Pero, como es una respuesta de estas de abierta, pues se dice, bueno, las empresas. Las empresas, los horarios infernales, no me dejan
la falta
tiempo.
De tiempo, ¿no? Es lo que se esgrime o lo que se alega como excusa.
Claro, horarios flexibles tendrían que dar facilidades, instalaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Luego, como no, la administración. Yo creo que aquí se es injusto porque creo que en los últimos años hemos visto cómo en la mayoría de los municipios en España hay unas instalaciones deportivas importantes y a veces desiertas. Y ahí están, esa es la verdad. Pero siempre echamos la culpa a otros y a la administración la que más. Incluso hay un porcentaje que echa la culpa a los medios de comunicación por no concienciar este problema, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, sí. tratar de concienciar. Sí. O sea que
esto es así. Nosotros
a todos menos a ti, Luis.
Nosotros nos salvamos. Sí. Media horita, todos
nosotros,
los días
todos
de
los
salud.
Días dedicamos media hora a intentar.
En fin de semana tenemos otro programa de 2 horas, en fin. Nosotros sí dedicamos tiempo a esta cuestión.
Luego hemos hecho una cosa muy sociológica, que es el perfil. ¿Qué perfil tiene el que es deportista, el que se podemos denominar activo y el que es sedentario?
Bueno, como el deportista parece más claro, ¿cuál es el perfil del sedentario?
El sedentario, empecemos por ahí. Mujer, relativamente joven, 35-44, es el perfil que nos sale. ¿Por qué mujer? Pues probablemente por un tema también bien conocido, y es el trabajo y la actividad doméstica, mal repartida en España. Aquí nos hacemos eco de una encuesta del CIS, donde se decía que solo el 20% de los hombres comparte de modo paritario las tareas domésticas. Y ellas, cuando dicen, son sedentarias, no hace usted deporte, digo, es que ¿qué más quisiera que hacer deporte?
Es que estoy
deporte.
Haciendo camas.
Es que estoy haciendo...
estoy poniendo lavavajillas.
Y es verdad que eso tiene algo de actividad, pero no es una actividad deseada.
Me vais a permitir una cuestión, y ahora seguimos analizándolo, pero ya hay trabajos que demuestran, hay estudios que demuestran, que la labor desarrollada por la mujer, si está en casa, Y eso de subir, bajar, hacer la cama, lavar, poner la lavadora, barrer la aspiradora, ¿eso cuenta?
Sí, sí, cuenta.
O sea, quiero decir que antes se tenía el concepto que solamente la actividad era buena si la hacíamos seguida, esos 30 minutos seguidos, esos 40 minutos seguidos, pero hoy día sabemos que todo tipo de actividad suma. Por lo tanto, la mujer que ha salido ahí, que es más que el varón, bueno, si realiza actividad, aunque sea por minutos, también es bueno.
Esto, efectivamente, el perfil activo, de persona activa, esto es lo que es un perfil, es un poco viendo dónde es mayoritario, pues también es mujer, efectivamente. Y puede tener que ver esto, ¿no? Entre 45 y 54 años, pero que dicen que su actividad preferida es caminar. Uh-huh. Y no hacen deporte como tal, ¿no? Pero sí declaran mantener hábitos activos y dinámicos.
Que al final es lo importante, ¿no? Porque el deporte al final se tiene que, o el deporte o la actividad física, mejor dicho, se tiene que adaptar a la persona.
Vamos a ver. Hay dos tipos de deporte, ¿no? Hay el que hace deporte a nivel no profesional y luego está el deporte profesional, ¿no? Estamos hablando del deporte...
No todos somos Nadal, ni podemos serlo.
Sí, sí, no, ni está claro. Eso está clarísimo. Ni Fernando Torres, déjame que meta la cuña.
Venga, métela.
Del Atlético de Madrid. Bueno, pero sí, sí es cierto, ¿no? Vamos a ver, deporte. Te puedes apuntar a tu equipo de barrio, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, y eso ya conlleva otro tipo de cosas, ¿no? Conlleva el que te haga una revisión médica, que yo antes planteaba, y una serie de cuestiones. Pero cierto es, si ahora me preguntáis, yo digo que caminar es lo más fácil, lo que no cuesta absolutamente nada, y caminar a ese ritmo que te permita no hablar con el que tienes al lado, ¿no? Okay. Es decir, que ya notes algo de fatiga y no puedas hablar. Ese sería...
No viendo escaparates.
Vale, en eso vale. Nos hemos hecho eco también de los famosos 10.000 pasos. Mm. Esto que recomienda la Organización Mundial de la Salud diariamente. Uh-huh. 10.000 pasos pueden parecer muchos, pero depende de las personas, pero puede ser 5, 6, 7 kilómetros. Y ahora están de moda estas pulseritas
que te ayudan a medir,
miden,
¿no?,
los pasos, la frecuencia cardíaca, etcétera. Lo importante es los pasos, porque te miden los pasos y tú ves que te haces una idea, es una referencia. Pues a lo mejor al final, llevando una vida sedentaria, me hago a lo mejor 8.000 pasos al día. Es que luego andas más de lo que parece. Y si te fuerzas un poco, si utilizas el transporte público y en lugar de... nos ponemos en una estación de metro y vemos las escaleras. Todos, 99% de las escaleras mecánicas, en las otras no.
Una parada antes
es hacerse un kilómetro, un kilómetro y medio a buen paso. Como decía el doctor, andar media hora seguida, llegar a perder un poquito el aliento, incluso a sudar un poquito, es más que suficiente.
Francisco, os queda poquito tiempo, pero yo te iba a preguntar por Madrid, ¿cómo estamos en Madrid? Porque habéis hecho también el estudio por comunidades autónomas y quería saber si somos de los vagos o de los de los que estamos ahí.
De los activos o no activos.
Bueno, pues el 65% de los madrileños son los que admiten no hacer ninguna actividad física, es decir, están por encima, ligeramente por encima de la media nacional. También, por ejemplo, sin embargo, en la cifra que dábamos de padres que reconocen que sus niños no hacen nada de ejercicio, que era uno de cada tres en España, en Madrid es inferior, es el 17%. Estamos algo mejor, o sea, hay algo más de cultura en este sentido.
Pues nos vamos a quedar con eso, con la parte buena, y eso sí, animar, por si acaso nos echan la culpa a los medios de comunicación, animarles a que hagan ejercicio moderado o andar simplemente, ¿verdad, Luis? Si lo dices tú
caminar,
todos los días.
Caminar, esos 30 minutos seguidos que ya jadees un poquito, ¿no?, y que sudes, eso es lo ideal.
Bueno, pues en esas estamos y es lo que nosotros pretendemos, ayudarles, y damos las gracias, por supuesto, a Vivaz por haber hecho este estudio y a Francisco Valencia, por su portavoz, por haber estado aquí para contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Muchísimas gracias. Luis,
luego.
¿Algo que añadir?
Asesor
médico científico del programa Buenos Días Madrid.
Así me gusta que me presentes. Y sí, caminar, ser activos. Venga. Es bueno para la salud.
Pues nada, son las 11 de la mañana, ya está llegando la hora, las horarias, y ya saben que a esa hora aquí en Onda Madrid llega la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El ayuntamiento mantendrá mañana las restricciones de tráfico por el episodio de contaminación que se prolonga desde el pasado miércoles, lo que supone la limitación de la velocidad en la M30 y accesos a 70 kilómetros por hora, además de la prohibición al aparcamiento regulado dentro de la M30. En la Comisión de Medio Ambiente, que se desarrolla a esta hora en el consistorio, el equipo de gobierno de Carmen ha lanzado duras críticas al protocolo anticontaminación aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Dicen que es poco eficaz y que llega tarde. Mar García.
El gobierno de Carmena valora como de escaso e insuficiente las medidas del Ejecutivo de Cifuentes frente a la contaminación, catálogo de recomendaciones sin eficacia real frente a un problema de salud que es una emergencia, es la crítica del Gobierno municipal en voz de la Coordinadora de Medio Ambiente de Paz Valiente.
Recordemos que el escenario 4 es nada menos que la superación de 400 microgramos por metro cúbico durante 3 horas consecutivas, nivel que jamás hemos alcanzado y que esperemos no alcanzar jamás. Pues bien, en esta situación dramática, todo lo que el protocolo ofrece para garantizar la salud de los ciudadanos es reducir a 90 kilómetros por hora la velocidad en la M50 y a 100 en autopistas. Eso sí, de nuevo plantea recomendaciones. Recomendaciones al sector privado como planes de movilidad y teletrabajo. Pues bien, señores, es que estamos hablando del plan de contingencia de la Administración Regional ante una situación de emergencia sanitaria.
El Gobierno de Carmena hace un llamamiento a la comunidad para evitar la confrontación y buscar medidas eficaces y reales a un problema que es de salud.
Según cálculos del Ayuntamiento, las medidas se están cumpliendo de forma satisfactoria. El tráfico ha bajado un 5% en el centro y la velocidad en la M30 lo ha hecho en un 11% durante estos días con el protocolo activado. Hay novedades en los tribunales. La juez Lamela remite al Supremo un informe en el que respalda que sea el alto tribunal el que asuma toda la investigación sobre el proceso secesionista en Cataluña. Audiencia Nacional, Lupertiz.
Se investiga a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. La juez Carmen Lamela considera que los delitos que habrían cometido son conexos. Es, por tanto, partidaria de que toda la causa la asuma el Tribunal Supremo, porque mantenerla dividida dificultaría la investigación. Detalla su postura en un informe de 35 páginas que le ha enviado al juez Pablo Llarena, que ahora debe pronunciarse. Solo la Fiscalía es contraria a la acumulación de causas. El Ministerio Público considera que los exconsejeros catalanes, además de los Jordis y del exmayor de los Mossos, deben seguir investigados en la Audiencia Nacional, y el Supremo quedarse únicamente con la parte que afecta a los aforados, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido a este asunto en el Congreso. Ha dicho que es una garantía jurídica más. Seguimos en el Congreso porque el sábado 25 de noviembre se va a celebrar el Día para la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. 8 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Madrid en lo que llevamos de año. Son 6 más que en todo 2016. Esta mañana, allí en el Congreso, el Partido Socialista ha preguntado al Gobierno cuándo va a poner en marcha las medidas previstas en el Pacto de Estado en esta materia. Noelia Antoria.
Mariano Rajoy asegura que ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género se firmará en diciembre y se dotará con 200 millones de euros anuales durante los próximos 5 ejercicios. Pese a las críticas de la portavoz socialista Margarita Robles, el presidente del Ejecutivo defiende la gestión de su gobierno ante los casos de maltrato.
En lo que va de año, llevamos 40 mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista, 8 menores asesinados, 23 huérfanos. Mire, ustedes no han hecho políticas de igualdad. El Partido Socialista, si ustedes no presentan esas iniciativas legislativas y otras, los vamos a hacer nosotros. Porque las mujeres en este país, las víctimas de la violencia machista, no resisten ni un minuto más.
Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero también es verdad, señoría, que no partimos de cero. Estamos haciendo avances. En los últimos años se ha reducido la cifra de víctimas, han vuelto a crecer las denuncias. Después de varios años a la baja, hemos alcanzado los datos más altos de llamadas del 016 y han aumentado las órdenes de protección.
El ministro de Justicia aseguraba también en el Pleno que las víctimas de agresión sexual nunca tienen que demostrar que no tenían responsabilidad en la agresión sufrida.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT María Forner? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora únicamente encontramos dificultades para salir de Madrid por la 3 en Rivas va hacia Madrid y por la 6 al paso por Majadahonda debido a las obras de mejora que están realizándose en este punto. En el resto de las principales vías de acceso a Madrid, así como en la M40, la circulación ahora mismo es fluida y cómoda.
Completamos información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masoquí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Niveles de circulación bajos a esta hora, un tráfico muy cómodo. Les recordamos que en el día de hoy estamos ante el escenario 2 del protocolo anticontaminación y este mismo escenario y las mismas restricciones, por tanto, se van a mantener para el día de mañana. La mejor recomendación, desde luego, para seguir mejorando la calidad del aire entre todos es el uso del transporte público.
Precisamente del transporte público seguimos hablando porque el metro tiene previsto aumentar su servicio un 30% desde este viernes y hasta el domingo en 8 líneas con motivo del Black Friday. Aumentará el servicio de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, que son las que discurren más específicamente por el centro y tienen en superficie más áreas comerciales. Así concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos con asuntos que afectan a Madrid. Concretamente ahora a los vecinos de San Fernando de Henares. Hasta hace muy poquito, si tenían que ir al tanatorio, al cementerio, bastante trago es ya, no tenían un transporte público para hacerlo en condiciones. Bueno, pues ya se puede llegar allí en autobús. Y era una reivindicación de los vecinos desde hacía muchísimos años y ya ahora es una realidad, ¿verdad? Esther Bernabé, buenos días.
Pues efectivamente, Begoña, así es. Aquí me encuentro rodeada de 3 autobuses porque va a estar aquí además la cabecera de algunas de las líneas que van a llegar, como decías, hasta este cementerio, este tanatorio de San Fernando, donde los vecinos hasta ahora pues tenían que venir dando un paseo que, bueno, en verano puede ser más o menos agradable, pero en invierno hace frío, estamos muy cerquita ya de la M45 y tengo a mi lado a Macarena Medel, que es la edil de movilidad. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, importante día para San Fernando, esta presentación de, bueno, una cabecera. Cuéntanos qué líneas van a llegar, qué horarios y frecuencias tenéis previsto.
Sí, bueno, lo que van los autobuses, hemos cambiado la cabecera a raíz de unas de las demandas que tenían los vecinos y vecinas de San Fernando, porque no había opción más que con el vehículo particular de llegar al tanatorio, al cementerio municipal. Y por otro lado, los vecinos de la nueva urbanización UG5, que queda muy próxima, bueno, al final de la calle Sorozo, muy próxima a la M45, tenían la cabecera, pues claro, en la salida de sus portales y el ruido era constante. Entonces, aunando estas dos necesidades de los vecinos y vecinas, tras mucho esfuerzo, muchas reuniones con el Consorcio Regional de Transportes y con el Grupo Avanza, hemos conseguido, San Fernando de Henares si puede, ha conseguido que el autobús, las líneas 281 y 288 lleguen a nuestro tanatorio municipal.
Más o menos, ¿qué frecuencia suelen tener estas líneas? ¿Cambiará, supongo, en fines de semana? ¿Qué suele ser? ¿Cada 15, 20 minutos más
o
menos?
No, mucho menos. Son cada 7, en horas puntas, cada 7 minutos, si no recuerdo mal. Sí que es verdad que en fin de semana baja un poquito la frecuencia, pero entre diarios son líneas que tienen una frecuencia bastante considerable.
Siempre escuchamos que el consorcio tiene en cuenta a la hora de poner nuevas líneas o ampliar nuevas líneas el número de viajeros. Supongo que durante los primeros meses se va a valorar, ¿no?, el uso que tenga este autobús, estos autobuses, el ampliar la cabecera hasta esta zona.
Sí, claro, imagino que lo estudiarán, pero bueno, ya es un hecho constatado. El autobús llega a nuestro tanatorio, al igual que conseguimos que llegara a nuestro polideportivo municipal, y sí, hombre, tendrán que hacer pues sus estudios de viabilidad, pero vamos, es un hecho que el autobús llega al tanatorio.
Muchísimas gracias, Macarena. Bueno, pues importante noticia, como decíamos, hay que añadir que nos aclaraban, Begoña, que yo tenía el dato equivocado, que empezaba hoy, no, el lunes es cuando contarán ya la cabecera, aquí las dos líneas que nos decían, la 288 y la 281. Es verdad que la cabecera está justo en la puerta de este cementerio tanatorio de San Fernando y que tienen mucho espacio porque ese es el aparcamiento en superficie que ha habido hasta ahora y que hasta ahora pues se llenaba porque todo el mundo, como escuchábamos, tenía que venir hasta aquí en vehículo propio. Bueno, pues ahora ya se podrá venir a partir del lunes a este cementerio tanatorio y aquí estará también esa cabecera de línea que pasará, como nos decían, por el barrio cercano. Así que, bueno, mejoras en el transporte público para que los vecinos de San Fernando mejoren también su movilidad.
Pues siempre es una buena noticia, sobre todo atender a una reivindicación que de los vecinos, histórica ya, podemos decir. Gracias.
Hasta luego.
Chao. 11 y 13 minutos ya, más cerca de 13 que de 12, con esta versión de un clásico de Bruce Springsteen continuamos. Y ya saben que una de las preocupaciones nuestras es entretenerles, informarles y también escucharles. Para eso está Carmen Martín Tejeda, que todos los días abre su teléfono con la esperanza de encontrar uno de sus WhatsApp que nos responda a la pregunta que planteamos, o que también nos plantea a nosotros un reto, nos haga una sugerencia, algún tema del que quiera que nos ocupemos. Hoy hablábamos de un tema pues que tiene una frontera muy delgadita entre lo que es delito y lo que está en el ámbito privado. Carmen, hablábamos, vamos a recordar un poco, si te parece, el caso. Ya saben que es un chat privado de agentes de la Policía Municipal de Madrid que en un momento dado, bueno, pues vierten, críticas, insultos, incluso, bueno, pues deseos de muerte. No se puede decir amenaza porque no es una amenaza real a ella, sino decir, bueno, pues se podía haber muerto Manuela Carmena también. Qué pena, dijeron, ¿no?, que no se haya muerto con el resto de sus compañeros, los abogados de Atocha. Bueno, pues evidentemente es muy fuerte la acusación, y si se hubiera dicho en un ámbito público, en una declaración pública, pues evidentemente tendría una consideración distinta. Pero ha pasado en la intimidad, por así decirlo, entre comillas, de un chat. Y eso es lo que nos da pie a nosotros a preguntar a la gente. ¿Es lícito entrar en un chat privado para castigar lo que allí se dice?
Sí, porque a veces la verdad es que los límites están muy complicados, y la verdad es que eso es uno de los grandes temas que tiene que resolver nuestra sociedad ahora mismo. ¿Dónde están esos límites?
Es sí, porque una de las cosas... estamos ya con... Twitter está claro, o parece estar claro, que es público, ¿no? Porque tú pones un mensaje en Twitter
y lo lee todo el mundo.
Eso lo lee todo el mundo.
Eso es como si vas a una plaza y te dedicas a insultar a alguien.
Exacto, y gritas a voces, bueno, pues eso, a pulmón batiente, que Pepito, que fulanito, es lo que sea, ¿no? Ahí está claro que está en el ámbito público. Pero un chat de WhatsApp cuyos participantes son los que sean X, eso se puede considerar ámbito privado.
Exactamente, es que además, fíjate, nuestra sociedad va a tener que ir casi que legislando herramienta por herramienta.
Claro. ¿Qué pasa en WhatsApp? ¿Qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Facebook?
Claro, consideramos WhatsApp público, privado, es red social, no lo es. Bueno, hablando de redes sociales, también quería leer una de las respuestas que nos ha llegado por Twitter.
Porque... Sí, tenías interés en una en concreto,
sí,
¿qué
sí,
dice?
Porque no quiero, es que no quiero dejarme ninguna respuesta de ningún oyente sin leer. Entonces quiero leer lo que nos ha comentado por Twitter Pablo Torres Llévenes. Voy a leer literal, nos dice: flipo con los comentarios que envían algunos oyentes a Buenos Días sobre los mensajes de los policías municipales. Y nos dice que lo que se hizo en ese grupo de WhatsApp sobrepasa cualquier límite, se agrava todo. Además, si encima se trata de servidores públicos, no lo deberíamos justificar jamás ni banalizar este tipo de comentarios e ideas racistas entre quienes en teoría deben protegernos. Por cierto, nos da la enhorabuena, muchas gracias Pablo, estáis consiguiendo tener una radio mínimamente digna de servicio público. Ahora, muchas mañanas, me acompañan Begoña y Alipio, buenos días. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. Queríamos leer también tu opinión,
claro que
porque
sí,
no queremos dejarnos ninguna opinión. También sabes que tenemos Twitter o Facebook. Podéis contactar con nosotros con cualquier red social o con WhatsApp, sea herramienta o sea red social. Nosotros lo que nos importa es el contenido. Que, por cierto, que me está dando una vuelta por ahí para ver...
Claro, ya
hablo.
Te metes en la red y ya te pones ya, a... te pierdes, ¿no? A ver qué
sí,
más dicen.
Ya cojo vicio. Las cosas como son.
¿Y qué? ¿Qué has visto?
Pues mira, hoy se habla de Santa Cecilia.
Claro, hoy es el día de Santa Cecilia, que recordamos es la patrona de los músicos, ¿no?
Sí. Y yo me he preguntado, ¿y por qué esta mujer es patrona de los músicos? Pues esta señora es patrona, ella era una noble romana del siglo II, que ya ha llovido, cuando llovía. En fin, ¿por qué esta señora es la patrona de la música? Pues fíjate que curiosamente parece ser que es el resultado de una mala traducción.
A ver.
Sí. En su día se contaron las historias de Santa Cecilia a través de las actas de Santa Cecilia medievales, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues parece que ahí la palabra latina, órgano, se tradujo mal. Se tradujo como instrumento musical y parecía que se estaba refiriendo a que Cecilia hablaba del instrumento musical órgano. Uh-huh. Bueno, una traducción posterior pone eso en duda y traduce un poco, traduce la frase de manera que parece que ella está hablando de instrumentos de tortura.
Vaya por Dios. Porque, claro, pero no hay patrón de eso, ¿no?
No hay patrón de los instrumentos de tortura y esperemos que nunca lo haya, porque esto no nos gusta nada. Entonces, bueno, ella se ha quedado ahí como patrona de la música. No hay que olvidar que ella sufrió martirio. Y yo me he estado mirando su vida y en su vida, desde luego, tampoco hay mucha noticia de que ella tocara algún instrumento musical. Sí, si lo hay de que
yo
fue.
Yo no me meto en la vida de los
pero
santos.
Bueno,
pero vamos, que
es
la patrona de los músicos, que enhorabuena, que
eso,
felicidades,
que felicidades
a todos los músicos.
A todos.
¿Y qué más cosas
pues
así de Twitter?
Pues habla mucho de David Cassidy, la muerte de David Cassidy.
Ah, claro, David Cassidy, un ídolo de los años 70.
Exactamente, si es que... nos hacemos mayores.
Bueno,
ya
mira,
cuando,
no,
cuando...
si te pones así ya, te mando a la redacción otra vez, ¿eh?
No, pero escucha, si es que yo esto lo sé porque me lo han contado mis padres.
Ah, vale, si es así, vale, sí, si es así, vale.
Es que a mí me gusta mucho la historia, yo estoy muy interesada en la historia de los 80.
Vale,
y entonces
vale.
Leo
eso,
mucho.
Eso te lo compro. Nada más, ¿no?
Pues nada más.
Pues nada más, pues luego volvemos.
Pues venga, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Carmen, hasta ahora.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte.
Siento bien, aparco donde sea. 11 y 21 minutos de la mañana, pues eso, a ver si nos sentamos o nos sentimos, iba a decir nos sentamos, sí, pues mira, también tiene que ver, sentarse bien para luego encontrarse mejor, pero no, se trata de sentirse bien y de estar entretenido. Y esta noche les voy a dar una recomendación, que se sienten bien y que pongan Telemadrid, porque se lo van a pasar fenomenal. Y si encima les gusta comer y disfrutan visitando restaurantes, como me pasa a mí, pues mucho más, porque se estrena un nuevo programa de esta casa, La Cuenta por Favor, que presenta un grande de la cocina, a pesar de que es joven, porque dirán, pues, pero es que sabe mucho. Un sol reciente.
Un sol reciente.
Un sol reciente. Una estrella anterior, que eso es raro también, Miguel Cobo.
Una estrella del anterior año, eso es.
¿Eh? Bienvenido y enhorabuena, que no te había visto desde que te dieron el sol.
Muchas gracias y un placer estar aquí contigo.
Hoy cocinero, pero no voy a hablarte de tu faceta como cocinero. Hoy te voy a hablar de la faceta recién estrenada como presentador. Tu experiencia televisiva, de hecho mucha gente te conoció antes por la tele que por los fogones, ¿eh? Pero estar en ese puesto ahora mismo de conductor del programa es la primera vez que lo haces.
Bueno, yo creo que siempre hay un momento para estrenarse. Yo me he estrenado como presentador en La Cuenta, por Favor. Y la verdad que es muy diferente, ¿no? De estar en Top Chef, de concursante, a poder disfrutar de un gran equipo que te va guiando y además la diversidad de concursantes, personajes que ha habido, ha sido una experiencia fantástica.
Tú, en Cobo Vintage, estabas acostumbrado a guiar, o estás acostumbrado a guiar, porque no paras, sigues pues dirigiendo tu restaurante, también has tenido la experiencia familiar, ¿no?, en el Valles. Pero yo te iba a preguntar, lo que diría cualquiera, ¿de qué va eso de La Cuenta, por Favor?
Pues La Cuenta, por Favor, es un programa 100% real, donde cada programa son 8 en total, 3 restaurantes de la misma temática. En uh-huh. este caso, hoy comenzaremos con el mejor cocido de la Comunidad de Madrid y el mejor restaurante hipster. Y vamos a ver cómo entre ellos, pues como digo yo, no se baten el cobre. Cómo comienzan dándose caricias, luego empiezan a ver la realidad, que quieren ser los mejores. Salen esos egos de cocineros, ¿no? Y en el mundo de la restauración, yo creo que el ego está muy presente. Y comienzan a darse un poquito de caña, ¿no?
Porque hay un puntito de reality también, ¿no?
Bueno, ese punto de reality quizás lo haga la estrategia, pero yo creo que es un programa 100% real, porque son restaurantes que funcionan bien. O sea, mucha gente el otro día me decía, es parecido a PSI a la cocina. No, es un programa en el que restaurantes que funcionan bien de la capital y del extrarradio de la capital, es decir, de la comunidad, intentan demostrar que son los mejores. Y ahí comienza esa pequeña guerra y al final, bueno, el reality quizás lo haga los propios concursantes, ¿no?
Partís con una ventaja, es un formato que ya se ha probado en otras televisiones y que funciona.
Bueno, dicen que en Alemania, Francia ha sido un éxito brutal, TV3 en Cataluña ha sido un éxito brutal.
ETV también, ¿no?
En País Vasco también. Y bueno, esperamos que aquí en Telemadrid, una gran cadena, funcione, la gente pueda disfrutarlo y puedan ver la realidad, ¿no?
Hombre, además tenemos un nivel de restauración. Tú, porque no te quieres venir aquí, te quedas en Burgos, pero tenemos un nivel de restauración fantástico en Madrid, ¿verdad?
Bueno, Madrid yo creo que es una de las grandes potencias gastronómicas de nuestro territorio. Burgos, ¿por qué me quedo en Burgos? Porque al final está en una encrucijada, ¿no?, entre esa gente del País Vasco que baja a Madrid y esos de Madrid que suben hacia el norte. Pero bueno, yo creo que es una gran plaza y todo se andará, ¿eh?
Bueno, pues ya nos lo contarás cuando vengas. Hoy más cosas, porque hay mucha gente que se cree o que dice, bueno, ¿qué tal este restaurante? Se come bien ya, pero es que en un restaurante la experiencia de un restaurante no se queda únicamente en la comida. Vosotros en el programa, en la cuenta, por favor, se analizan muchos aspectos de un restaurante que van más allá de la pura cocina, ¿no?
Yo creo que al final cuando una persona entra en un restaurante tienes que vivir ya no solamente la experiencia, ¿no? Las sensaciones, el estar a gusto. En este formato se valoran 5 categorías. La primera es el espacio, es la cocina, es el menú, el servicio y el precio, ¿no? Yo creo que ellos son los que votan, ellos son los que van viendo los distintos aspectos. El espacio, cómo está decorado, cómo es la funcionabilidad del restaurante. La cocina, cómo está de limpio, de organizado, es decir, esa mise en place que los cocineros tenemos que ser muy puntuales en ellas. El menú, es decir, qué es lo que ofrecen, cuál es su oferta gastronómica, si está acorde a ese espacio que vas a ver. El servicio, es decir, cómo te atienden, que es fundamental. Yo creo que es un 50% de cuando vas a un restaurante.
Yo siempre
¿no?
digo, Miguel, no sé si estarás de acuerdo, que yo a mí una buena sala me puede salvar una mala cocina, pero al revés nunca. Yo si como bien, pero me tratan mal, no volveré seguramente al restaurante. Pero si he comido, hombre, no te digo mal, pero decente, y en la sala me cuidan, me dicen, bueno, pues que te explican el problema que ha podido haber, a lo mejor para que la experiencia no haya sido todo lo satisfactoria que sea, le puedes volver a dar una oportunidad, ¿no?
Yo creo que eso que dices es fundamental y yo estoy de acuerdo contigo. Porque al final, cuando alguien va a un restaurante, tiene que entender que también somos personas que estamos detrás. Hay días buenos y hay días malos. Hay servicios fuertes. En los restaurantes, por ejemplo, el caso mío, ya que van siendo equipos un poco más grandes, somos 15 personas, gestionar que toda esa psicología, que todo ese equipo ruede, porque al final, si una persona falla, falla el servicio. Y yo creo que los comensales cada vez, no es que sean más críticos, exigen calidad acorde al precio que pagan, pero también entienden que bueno, la tele ha puesto que en vista de todos que somos personas, que es un sacrificio fuerte y que no nos quita 12 horas al día a nadie.
¿Cuántos restaurantes habéis visitado de aquí de Madrid? Por cierto, de toda la comunidad, ¿verdad?
De toda la comunidad. En total hemos visitado 24 restaurantes. Yo te puedo decir,
¿cuánto tiempo?
¿En cuánto tiempo? En 5 semanas. Yo he habido días que en 24 horas he comido 3 cocidos madrileños.
Madre mía.
Y además yo soy de esas personas que no dejo ni el pan. Entonces me lo como todo, ¿eh?
Que eso, aquí hay que ser profesional y que si hay que comerse bueno, todo, se lo come uno.
Bueno,
¿no?
Y quizás porque también estaban muy ricos, ¿eh? La verdad es que a mí me ha sorprendido, he aprendido muchísimo en este programa, sobre todo el cocido madrileño, la facilidad, ¿no? Lo simple que es a la hora de hacer, pero los diferentes resultados.
Producto
y los diferentes resultados que tiene. Y bueno, yo lo que me he llevado de este programa hasta ahora han sido 6 kilitos de más, que estoy intentando bajar corriendo, y una experiencia
fantástica.
Por cierto,
quien nos esté escuchando, que no se preocupen, que verlo no engorda, ¿eh?
Verlo no engorda, adelgaza de la risa que se van a echar y de los buenos momentos que van a pasar.
¿Cuáles esos momentos que tú destacarías del programa de hoy, por ejemplo? No vamos a avanzar mucho más, pero el programa
pues
de hoy.
El programa de hoy, pues quizás hay uno de los personajes, hay una de las restauradoras que tiene una personalidad brutal, que es una persona con una confianza en sí misma brutal también y que suelta unas perlas que no va a dejar indiferente a nadie, la verdad. Es el primer programa y yo creo que empieza con caña, ¿no? Empieza con caña. Hay restaurantes que hay un restaurante que todo el mundo conoce porque tiene una tradición brutal. Y,
dínoslo. No se puede.
No lo sé si se puede, así que yo mejor...
¿Se puede? ¿No se puede?
Mejor.
No nos dice nadie nada. Bueno, que hay que verlo.
Hay que verlo. Y luego las celebraciones, ¿no? La emoción de la gente. Tú piensas que al final, cuando aquí un restaurante gana, ya... Es lo que está hablando en otros casos, ¿no? Al final ya no es el dinero, que sí, que te dan 2.000 euritos, que está fantástico.
Que para invertir en el restaurante, ¿verdad?
Bueno, para irse de cena con el restaurante, yo creo, ¿no?
Eso también es invertir en equipo,
como decías
tú.
Invertir en equipo. Pero bueno, al final esta gente cuando lucha contra otros restaurantes que la gente habla, pues esto en este sitio comí un cocido, me ha gustado, esto en este sitio me ha gustado más, pues el equipo se siente recompensado, ¿no? Y la cara de satisfacción del equipo, en el caso de hoy, cuando el que gana... Cuando vean la cara de satisfacción del equipo, la celebración, o sea, incluso los lloros, yo la verdad que me he quedado súper sorprendido.
Oye, y una cosa, os metéis en todo, o sea, hasta la cocina, evidentemente a la cocina llegáis, pero vais a todos los rincones del restaurante, examináis todo.
Todo, vamos a todos los rincones, incluso hay restaurantes, puedo adelantar en otros programas que van a ver, en los que hay rincones que no te abren, y yo como soy cocinero, pregunto, ¿y esto dónde lo tienes? ¿Y esto dónde lo haces? Y se te queda mirando y me dice, no, yo esto no tengo, y digo, ¿cómo puede funcionar un restaurante sin esto, no?
Para el perfil, para presentar el programa del que hablamos, la cuenta, por favor, a las 10 de la noche, por cierto.
A las 10 de la noche, doble programa hoy, además hay un doble programa, vamos a empezar con fuerza, Y yo creo que la gente va a disfrutar, de verdad. Es entretenido, es disfrutón. Y luego, bueno, pues está el presentador que debuta y es bastante vacilón.
Pero tú tenías... Y además es que decías, tiene perlas. Tú has sido siempre un tío espontáneo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, se ha visto desde la cara. Mucha gente te conoció por Top Chef.
Sí.
Luego también, bueno, pues has sido muy televisivo en otras cadenas. Has hecho más cosas. Pero ¿cómo es el echarse a la espalda ahora la responsabilidad de conducir el programa?
Bueno, quizás
y encima cuando... además siendo no jurado, pero teniendo que ponerte también en la piel de una profesión que conoces desde dentro.
Son muchos pasos al final, ¿no? Como tú dices, comienzas en Top Chef, eres el gracioso, ¿no? Al final, entonces luego te intentas esforzar, montas el restaurante, llegan los reconocimientos, la estrella Michelin, estas cosas que han llegado. Y cuando
dicen, anda, pues si el chico sabe cocinar, de verdad.
Parece que sabe cocinar, aparte de sonreír sabe cocinar y tener mala leche, ¿no? Pero cuando te pones delante de las cámaras es una responsabilidad muy grande. Es lo que yo digo, al final esto es una cadena donde he conocido, ¿no? Los redactores, los cámaras, el regidor, el realizador, nuestra magnífica directora Maya Saldise, y un equipo tan amplio que dices, coño, si hago ahora algo mal, si fastidio yo este momento, porque al final hay momentos en los que ves a la gente con una tensión brutal, y yo al principio no entendía mucho eso, ¿no? Cortas, te metes en cosas, pero al final te das cuenta que hay que ir envolviendo para que la gente desde sus casas viva realmente las sensaciones que hemos pasado allí, ¿no? Que han sido muy fuertes.
Y es un programa que engancha.
Es un programa que engancha, y yo de verdad te digo que, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Yo tengo que defender este programa
no,
a muerte,
pero objetivamente. Que te sientas y que quieres más.
Es un programa en el que ves la realidad, porque vas a ver los restaurantes a los que vas tú con tu familia los fines de semana. Muchos les van a conocer porque seguramente sea el restaurante de al lado de su casa, de su
puerta. Es lo que te iba a decir, el perfil de los locales que visitáis vosotros, ¿qué hay? ¿Hay de todo? ¿Son perfil medio? ¿Baratos? ¿Caros?
Bueno, hay un poco de todo, pero yo en todos los restaurantes. Lo que hablaba ayer con la directora, en todos los programas ha habido restaurantes donde he comido muy bien. Uh-huh. O sea, muy bien, de verdad, ¿eh? Y estructuras de sitios donde dan 200 comidas al día, personales de 25 personas en plantilla. O sea, no estamos hablando de bromas, estamos hablando de la realidad de la gastronomía madrileña. Uh-huh. Y yo creo que eso, al final, para el público va a ser magnífico porque van a ver qué es la realidad de los restaurantes a los que os van, podrán visitarlos, podrán conocer a los distintos personajes. Me refiero a personajes restauradores, disculparme. Y como
hombre,
no,
son personajes
si quieren
también
conocer a como Vintage y al presentador, pues les espero en Burgos con las manos abiertas, ¿eh?
Oye, otra cosa, son muy cañeros, me refiero, los propios profesionales, los cocineros, los propietarios de los restaurantes, los jefes de sala, ¿son más críticos con sus compañeros o con sus colegas de profesión que otras profesiones?
Bueno, quizás al final dicen que todo gran cocinero...
Porque de eso va también el programa, ¿no?
Sí. Todo gran cocinero dicen que tiene un punto de locura. Y la verdad que hay algunos restauradores y algunos cocineros que dices, cuidadito, ¿no? ¿Por qué? Porque al final una persona que defiende tanto lo suyo, que trabaja tantas horas al día, yo creo que tiene que ser crítico, ¿no? Tiene que ser crítico porque él tiene una metodología, tiene una forma de hacer su mise en place, su preparación, y bueno, cada uno tiene sus formas, y en algunos restaurantes sus formas son muy peculiares, ¿no?
Oye, recuérdanos, ¿cocido y...?
Cocido y el mejor restaurante hipster de Malasaña.
¿Y qué es eso de los restaurantes hipster? Se han puesto de moda ahora la moda hipster, pero ¿qué se come en un restaurante hipster?
Pues mira, hipster, yo la verdad es que cuando soy de Burgos, al final yo soy más provinciano, ¿no?
No, pero te quiero decir, yo tengo claro más o menos lo que sí es un hipster, pero no el concepto de lo que se puede comer en un restaurante
hipster. El concepto de restaurante hipster es algo actual, es algo diferente. Es un ejemplo, coger una farmacia y transformarla en un restaurante, ¿no? Y los restauradores que vamos a ver hoy en el programa hipster son muy, muy especiales.
Ahí sí que habrá personajes.
Ahí son personajes y son muy especiales porque son gente que han tenido unas vivencias y a partir de esas vivencias han comenzado a realizar su negocio, ¿no? El tipo de gastronomía que realizan, pues es un concepto... Ellos dicen que no tienen etiquetas, en este caso los programas no tienen etiquetas, es decir, no son ni veganos, ni vegetarianos, ni carnívoros, no tienen etiquetas.
Pero los hay veganos, vegetarianos,
eso es. Pero
también, ¿no?
Conviven con el universo, me decían a mí, ¿no? Ya. Y entonces yo, sinceramente...
Qué gran filosofía, ¿no?
Me he alucinado, yo he aprendido ¿sí? mucho. Y bueno, es más, hay veces que cuando me pongo un poco tenso aprendí con una de las restauradores a hacer respiraciones para relajarme, ¿no? Para relajarme.
Oye, ¿se come bien en Madrid? Así en general.
Madrid, ¿qué te voy a decir, no? En Madrid
no, pero tenemos... a ver, digo, se come bien, no de la comida solamente, sino es un... A ver si planteo la pregunta mejor, me refiero...
Gastronómicamente hablando.
Y que cuando pagas está todo acorde, me refiero, porque si tú comer cuando te dicen, no, se come mejor en el norte que en el sur, se come mejor... Hombre, con dinero se come bien en cualquier sitio, pero me refiero, el nivel de la gastronomía madrileña con respecto a los 10 euros que tú puedas gastarte en un restaurante, ¿está bien en la media?
Yo creo que está muy bien. Hay gente, por ejemplo, cuando vienes del norte... y los precios son más económicos. Y bajas a Madrid, hay mucha gente que no lo entiende, pero yo, como soy restaurador, tengo claro que el incremento de precios es porque un local en mitad de Serrano cuesta 4 veces más el alquiler que en Burgos, por ejemplo, o en Santander. Uh-huh. O sea, realmente yo creo que en Madrid hay una gastronomía súper potente, tienen una base tradicional súper potente, y luego pues tiene la influencia de que estamos en la capital y todo el mejor producto gallego del sur, del norte, del este, de todos lados, llega a Madrid también, ¿no? Uh-huh. Así que en Madrid yo creo que se come muy bien, muy bien.
Curiosidad, ¿hay algo que tú no comas o que te haya costado trabajo probar de las cosas que has visto?
Bueno, ha habido un restaurante que me costó bastante por ciertas cosas, pero eso lo tienen que ver en el programa, ¿no?
Bueno, pero ¿igual falta de limpieza?
Bueno, no falta de limpieza, igual la forma de elaboración, o igual es que no acompañaba mis gustos, ¿no? Yo soy una persona que suelo comer de todo, pero hubo un restaurante que fue un poco complicado por circunstancias que veremos en el programa.
Vale, pues nada, habrá que verlo. Vamos a recordar, 10 de la noche, hoy, y ya a partir de ahora, ya todos los miércoles, esperemos, que está a la cuenta, por favor. Y vamos a recorrer los restaurantes de Madrid contigo. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer. Y os espero a todos en la cuenta, por favor, a las 10 de la noche con doble programa.
Venga,
gracias.
Miguel, gracias y ánimo.
Gracias. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Bien, este tema, Get Lucky de Daft Punk. Pero vamos a otras cosas que tienen que ver más con nosotros, más con los madrileños. Y también conocemos historias de gente que pide, bueno, pues a los demás que le echen una mano. Vamos a conocer la historia de Johnny. Es un niño de 11 años que tuvo, a raíz de una enfermedad importante, sufrió la amputación de uno de sus pies y de parte de la tibia. La enfermedad es lo de menos, fue un sarcoma de Erwin, un cáncer muy agresivo, pero el problema que tiene ahora su familia es que tiene 11 años, afortunadamente Johnny está vivo, tiene ganas de hacer lo que hacen el resto de los niños, pero tiene muchas limitaciones. Y la prótesis que ellos quieren ponerle pues cuesta mucho dinero, son 7.000 euros y se están buscando la vida a los familiares para lograr ese dinero. Nos vamos hasta Collado Villalba, Pilar Rivera. ¿Qué van a hacer los padres de Johnny para conseguir ese dinero?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué están haciendo ya? Porque es un pie de carbono que, como decías, está presupuestado en 7.000 euros y de los que la Seguridad Social solo financia 2.000. Elizabeth Luna es la mamá de Johnny. Lo primero que quiero, Elizabeth, es agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de vuestra casa. Tienes a Johnny jugando en su habitación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis iniciado una campaña, Elizabeth, de recogida de fondos para que Johnny, me decías, pueda volver a jugar al fútbol, pueda volver a salir en bici por aquí, por el entorno de Collado Villalba, pueda hacer su vida normal, ¿no? Y los villalbinos están respondiendo.
Sí, muchísimo, todos. Mira, se han volcado amigos, los compañeros de colegio, profesores, conocidos, no conocidos, gente de fuera incluso, gente que ni conozco, ¿eh? Nos hemos quedado sorprendidísimos de todo lo que están haciendo.
¿Tenéis una cuenta abierta en Bankia?
Sí, tenemos una cuenta abierta en Bankia. La abrió la catequista de Johnny en cuanto se enteró de todo esto. Dijo, Eli, ¿qué te parece si le abro una cuenta al niño, una cuenta ON, sin comisiones y tal? Y todo el que quiera, pues, donaros algo, pues que hagan el donativo y lo ponen ahí. Y sí, le han abierto un número de cuenta en Bankia.
¿Cómo está tu hijo, Elizabeth?
En este momento... A ver, Johnny ahora, ayer fuimos justo a una de las curas, ayer ya le han quitado algunas grapas, unas sí y otras no, tiene más de 40 en todo el muñón, y ayer ya nos dijeron que probablemente mañana ingresara para el nuevo, bueno, lo que sigue después de eso son 5 sesiones más de quimioterapia. Y hay un medicamento que él se ha enterado, bueno, ya se lo dijo anteriormente el anterior oncólogo el día viernes que estuvimos en la cita, que están probando para, que dicen que viene muy bien para lo del sarcoma de Ewing, pero claro, trae unas secuelas que entre mil una, pero Johnny está muy agobiado ahora mismo por eso.
Él estaba con su ordenador cuando hemos llegado, Begoña, a vuestra casa, y estaba entretenido. Dice, quiero ser informático, me decía Begoña.
Claro, sí, sí. Que sí, ¿no?
Bueno, la idea de él desde siempre, él quiere ser, quiere aprender su conocimiento, quiere ampliarlo más referente a todo lo que es tema de ordenadores y eso, porque es muy enreda. Pero su sueño de él es ser un veterinario, pero no cualquier veterinario, ¿eh? Él quiere ser, yo no sé si habéis visto en el canal Odisea, el Super Vet, se llama Noel Fitz, es del Reino Unido, y es, mira, qué casualidad de la vida, antes de saber todo eso, el año pasado veíamos mucho ese, ya terminó, no han vuelto a pasar otra temporada más, es un veterinario que está especializado en hacer prótesis para animales.
Elizabeth Luna, madre de Johnny, muchísimas gracias por el ejemplo de entereza y me recuerda, Begoña, que además de esta cuenta abierta en Bankia hay un mercadillo benéfico organizado en el Colegio Vázquez Díaz, que es donde estudia Johnny, los próximos 1 y 2 de diciembre, así que hasta finales de este mes los villalbinos que nos estén escuchando, los vecinos de la sierra pueden aportar pues de todo, pueden aportar juguetes, incluso adornos navideños, ahora que viene la Navidad, libros, bisutería, en fin, todo será bienvenido para que Johnny pueda tener un pie nuevo y pueda seguir haciendo su vida, Elizabeth. Muchas gracias.
Uno, a ti, a lo dos, que ¿verdad? Iba.
Mira, el mercadillo se va a realizar el día 1 y 2 de diciembre. El día viernes 1 será de 5 a 8 y el sábado por la mañana de 10 a 2 de la tarde. Van a haber hinchables, pintacaras, para que coman y beban los que vayan allí. Y otra cosa, en lo del mercadillo solamente se reciben las donaciones hasta el día 23. Uh-huh. Y lo que sí pedimos, por favor, que vayan, pero a comprar. A comprar, que todo va a estar muy barato, la bisutería preciosa que hay, juguetes, libros, cosas electrónicas, muchas, muchas, muchas cosas.
En el Colegio Vázquez Díaz de Collado Villalba, muchas gracias.
Perfecto, y encima baratito para regalos de claro. Navidad, muy bien. Pues muchas gracias,
muy
y que les vaya
Navidad.
Genial a Johnny y a su madre, y que será veterinario, ya verás. Gracias.
Seguro que sí. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmi.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Ha llegado Irene Echevarría y Belén Almonacid. Yo me imagino cuando pongo la música, cuando oigo la música, me imagino así vosotras entrando por aquí.
Yo me veo entrar furtivamente, ¿verdad?, en el estudio.
O yo os veo entrar normal, pero yo me imagino con esta música que podría ser así como pim, 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 ¿verdad?
Yo me siento como un dibujo animado, es más, directamente.
Casi.
De repente me transformo y es verdad que con esta musiquita me siento como si estuviera, qué sé yo, en fantasía de Disney.
Es que hay mucha historia detrás de las músicas que oímos. Y encima músicas como la música clásica, que las hemos oído 300 veces sin reparar en lo que hay detrás.
Muchas historias las que hay detrás. Y es verdad que con Irene Echevarría, creadora del violín.com, aprendemos a descubrir esas otras historias para que escuchemos la música de otra manera, con conciencia, sabiendo qué es lo que nos quería decir el autor, el compositor. Es más, y ya de paso, oye, pues empezamos a cotillar un poco sobre los estrenos y esas cositas que sabéis que en el fondo nos gustan. Hoy vamos a hablar de un compositor checoslovaco, Borsak. Sería, si lo leemos ahora, si queréis buscarle, por ejemplo, en un buscador cualquiera de internet, atención, me tenéis que poner D-V-O-R-A-K. De Borak sería,
claro,
como, ¿vale?
Gorbachev, que empezó siendo Gorbachev, luego Gorbachev,
sí.
Michael Douglas, que era Michael Douglas, no era Michael Douglas, pues estas cosas.
Pero que si queréis quedar bien, vosotros decir que habéis escuchado a través de Onda Madrid de las audiciones comentadas la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak. Vale. Que esto queda como mucho más fino. Porque esa es precisamente, Irene, la pieza de la que vamos a hablar en el día de hoy.
Exactamente, vamos a hablar de este compositor checo. Es uno de los principales representantes del nacionalismo checo en la música. Hemos hablado muchas veces aquí de estos compositores que empiezan a utilizar material musical que ya existía tradicionalmente en sus propios países y lo utilizan de forma un poco diferente, le dan, digamos, un lavadito de cara, lo suben a un escenario de música un poco más seria y transforman la música de esta manera. Él, ya os digo, fue un gran representante del nacionalismo checo, pero además, en un momento dado de su vida, él viaja a Estados Unidos, le invitan a dirigir el Conservatorio de Nueva York.
Nada más y nada menos. El viaje, le invitan, uno piensa a un café, no, a dirigir el conservatorio recién creado.
Bueno, él era ya muy famoso en aquel momento, entonces piensan en él.
Era talludito, es
sí,
verdad.
La verdad es que había tenido ya mucho éxito, sí, nacional e internacional, no solamente en su país, sino también en toda Europa. Entonces, bueno, pues esta señora que había fundado el conservatorio le invita y le dice, oye, ¿te interesaría este trabajo? Él va, bueno, acepta, hace este viaje y descubre en Estados Unidos, descubre una riqueza cultural musical increíble y le impacta de tal manera que le da pues para componer esta sinfonía que vamos a escuchar hoy, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Vamos a escuchar, si queréis, el primer movimiento y seguimos hablando un poquito de ella.
Venga.
Cuando escuchamos esta música nos tenemos que imaginar un poco cómo este señor, un señor checoslovaco, uh-huh, llega de pronto a Estados Unidos, a un país que no conoce, y no solamente se imagina, no solamente empieza a ver estos paisajes, sino que también descubre la música, descubre una serie de idiomas musicales que él hasta entonces no conocía, descubre pues la música de los antiguos, de los indios, ¿no?, la música más tradicional, por otro lado descubre la música de los negros que se estaba haciendo en aquel momento, descubre el gospel, y bueno, pues para él es una especie de asombro absoluto y él escribe esta música.
Estamos a finales del siglo XIX.
Estamos a finales del siglo XIX y él, bueno, pues se siente tan impactado Estado que decide escribir una sinfonía que aúne un poco todas estas, bueno, pues todo este descubrimiento que acaba de descubrir, no solamente un continente físico y geográfico, sino que descubre un continente musical y sonoro. Entonces él decide hacer esta sinfonía. Este primer movimiento que estamos escuchando comienza con un adagio. Adagio es una parte un poco más lenta, más tranquila, es como si nos estuviera metiendo un poco en la situación, en el paisaje, estamos descubriendo un terreno desconocido. Y a continuación viene un allegro molto. Allegro es pues más alegre, más animado, es como que ya se mete un poco más en faena, y entonces comienza la música a ser también más animada. A mí esta música me recuerda siempre como un viaje, ¿no? Como si estuvieras pasando el paisaje por la ventanilla del tren, ¿no? Es como una especie de... Estoy viendo cosas que van ocurriendo. Si os fijáis,
pensándolo, sí.
Juega mucho con los silencios, con las respiraciones, con... Bueno, pues cuando te quedas prendado de algo y te quedas como enganchado y luego siguen pasando cosas y entonces, bueno, pues vas sorprendiéndote a cada momento. Cuando él habla de esta sinfonía y de la música que ha descubierto y cómo ha encontrado inspiración para su composición, dice: estoy convencido de que el futuro de la música en este país debe basarse en lo que se llama negro melodies, música negra. Estas pueden ser el fundamento de una escuela seria y original de composición a desarrollar en los Estados Unidos. Estos hermosos y variados temas son producto de la tierra, son las canciones folclóricas de América y los compositores americanos deben recurrir a ellas. Quizá el movimiento más conocido de esta sinfonía es el segundo movimiento. ¿Sí? Entonces, si queréis, vamos a escucharlo para los que todavía no tienen en la cabeza qué música es esta y por qué es tan conocida. Y dices, sí, el caso es que me suena. Bueno, vamos a escuchar este segundo movimiento y vais a ver a qué nos referimos. De nuevo juega con las respiraciones, con las pausas, las notas repetidas. Algo que crea mucha tensión en la música es repetir algo muchas veces. Y aquí tenemos este corno inglés sonando este tema maravilloso.
Qué bonito.
Esto es lo más reconocible,
sí,
¿no?
Sí, claro. Esto es lo que más conoce, lo que más se conoce de esta sinfonía. Es una melodía muy lánguida, muy evocadora, ¿no? Nos da como ganas de soñar, de pensar en algo. Es como si estuvieras recreando, recordando algo que...
Es pues,
como con añoranza, ¿sí? Exactamente. Musicalmente decimos que está basada en preguntas y respuestas. Si os fijáis, está jugando todo el rato con una frase musical que se repite, entonces de forma que la primera vez es una especie de pregunta, la segunda vez es la respuesta. Y a pesar de ser tan lenta y tan tranquila, siempre genera un poco eso, esa expectación, ¿no? De a ver cómo va a seguir, cómo va. Estás como con el alma en vilo diciendo, ¡ay, qué bonita! ¿Cómo sigue? Después de escuchar al corno inglés acompañado muy sutilmente por la orquesta, es como si el resto de la orquesta también dijera, me ha gustado la sinfonía, la melodía esta, vamos a hacer algo con ella. Entonces es una forma también de generar interés cuando vuelves a repetir un tema musical, pero cambias un poco la combinación de instrumentos.
Y aparte,
¿no?
Así también se nos queda un poquito
también
en la cabeza.
Se nos va quedando, pensad, sí, que ahora tenemos muchas grabaciones, lo podemos ver en cualquier momento, pero en el momento que se estrena esta obra no era tan fácil acceder a
y salimos tarareando prácticamente
todos cantando el tema principal.